Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Sanlúcar. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo, y también para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Hoy es miércoles, es 7 de mayo, estamos en una semana vital, porque este domingo a las 12 se decide qué equipo del sur de Córdoba es campeón y asciende de manera directa a Segunda Federación, si Ciudad de Lucena o Saler Puente Genil. Por eso hoy nos centramos en el cuadro pontano, recibimos la visita a nuestros estudios de Ser Lucena de Marcos Pérez, jugador rojillo, para saber más cómo viven ellos esta semana especial, cómo fue la victoria ante el Sevilla C y cómo afrontan el partido clave ante el Inter Sevilla. También, por otro lado, hoy hablamos del Pozo Blanco, que es el rival del Ciudad de Lucena, que no le queda otra que ganar y esperar un pinchazo del Saler Puente Genil en Sevilla. Esta semana han descansado ambos equipos ayer, hoy vuelven a la carga y nosotros vamos a repasar a este Pozo Blanco, al que se le ha escapado los playoffs de ascenso en las últimas tres jornadas, donde no ha ganado ningún partido. Nos cuentan que desde dentro están enrabietados y con muchas ganas de este encuentro, que aunque no se juegan nada, quieren ganar sí o sí. Hoy también tiempo para el polideportivo. Hablamos de bádminton en el sur de Córdoba, con Montilla como protagonista, donde se han celebrado tanto el Campeonato de Andalucía como un torneo nacional, como todas las temporadas. Y para terminar, ciclismo en Rute, con la prueba del cuarto rally Villa de Rute, que fue un éxito el pasado sábado. Tenemos todo esto y un poquito más, así que empezamos en Andalucía Centro de Deportes del sur de Córdoba, en Sanlúcar.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo.
Como ya nos vamos conociendo, pues hoy he elegido a Leiva para abrir esta Andalucía Centro Deportes con nuestro invitado especial aquí en Ser Lucena, en la calle de las Tiendas, que además sé que es un gran fan de Leiva, con Marcos Pérez, jugador del Saler Puente Genil. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya nos vamos conociendo, ¿eh? Ya me sé hasta tus gustos musicales.
Sí, te vas conociendo.
Oye, ¿cómo estás? Esta semana especial, semana tranquila, intentáis darle normalidad. ¿Cómo se vive una semana así a falta de una jornada para decidir quién va a ser el campeón en el grupo 10 de Tercera Federación?
Bueno, ahora mismo, la verdad que yo personalmente estoy bastante tranquilo. Después de la semana pasada, donde tuvimos esos tres partidos en siete días, pues bueno, venimos de la jornada de descanso y es verdad que nos viene bien para desconectar un poco, de hacer otro tipo de cosas y distraer un poco la mente para la jornada que viene, ¿no? Que sí que es verdad que es la determinante.
¿Hay nervios? Tú eres un jugador muy veterano, también hay que decir las cosas. ¿Cómo se viven unas semanas así o unos días así de cara a un domingo que seguro pueden pasar muchísimas cosas?
Hay nervios bonitos, ¿no? Como podemos decirlo. Al fin y al cabo, yo siempre digo que el día que deje de sentir esas mariposas en el estómago, pues tendré que dejar de jugar fútbol, pero bueno, Sí que es cierto que lo que tenemos ganas de que llegue ese domingo, ¿no?, es preparar el partido bien como lo tenemos que preparar y con mucha ganas, ¿no?, e ilusión de lo que puede venir.
Ayer fue día de descanso, tanto para Ciudad de Lucena como Sabel Puente Genil. Hoy volvéis a la carga. Te tengo que preguntar por esa victoria ante el Sevilla C. Un partido que es cierto que en la primera parte es como muy apretado, por decirlo de alguna manera, 0-0 en el descanso, y que en la segunda parte pues volvéis, yo creo, que a sacar ese espíritu de equipo campeón, ¿no? Esa calma, sabiendo que los goles van a llegar, que estáis haciendo bien vuestro trabajo, y yo creo que a lo mejor esa es una de las principales virtudes de este Sabel Puente Genil este año, ¿no?
Sí, creo que al final el trabajo diario es lo que nos da la confianza de saber que los resultados pueden llegar. Es verdad que la primera parte, a pesar de que no hubo goles, pero sí que es cierto que tuvimos el partido controlado en todo momento. Creo que el Sevilla C no se acercó a nuestra área en prácticamente 70 minutos y creo que en ese sentido pues nos fortalece, ¿no?, mentalmente, nos hace creer en nuestras posibilidades de cara al partido. Y es verdad que, si bien es cierto, no pudimos materializar ninguna jugada con gol, pero sí que estuvimos bastante cerca y tuvimos ese control del partido que te da confianza, como ya te digo, para a lo mejor afrontar una segunda parte que sí que es cierto que teníamos que meter, ¿no?
Pero fíjate, tenéis que meter y el gol llega. Por cierto, doblete de Capilla, impresionante el chaval, que estaba súper emocionado después del partido. Entiendo que tú, como jugador veterano, también tiene uno su puntito de gratificación ver cómo esos jugadores jóvenes van creciendo y también los vas acompañando en el camino, ¿no?
Sí, por los que te da en el día a día, ¿no? Es verdad que tenemos un grupo muy sano, tenemos un grupo que compagina mucho la veteranía con gente muy joven que tiene hambre. Creo que es un vestuario, te digo, con personas magníficas y eso se va viendo en el día a día, y obviamente pues como jugadores pues están creciendo poco a poco y a ellos pues también les viene bien el hecho de aportar, ¿no?, es su granito de arena y sea importante de cara a los partidos, porque para todo futbolista todo le da confianza y en esa etapa de crecimiento pues esos jugadores que vienen, ¿no?, de a lo mejor de jugar en categorías inferiores y ven esa posibilidad de estar donde estamos a día de hoy y por ellos mismos tener peso en todo ello, pues le hace que crezcan de manera abismal y que a nosotros pues obviamente pues nos enriquezcamos de todo ello.
Luego la celebración de la afición sobre el césped también estuvo guay, ¿no?
Sí, las cosas, yo creo que las cosas hay que celebrar, ¿no? Era un partido importante, era un partido donde al final nos hace depender de nosotros mismos de cara al final de la competición. Y está claro que después de una temporada dura donde la incertidumbre ha reinado durante toda la temporada, ¿no?, por no saber dónde va a estar y ver que el equipo al final iba dando pasitos, pero que teníamos un rival que también nos seguía y que con todas las posibilidades y la entidad que es y la grandeza que tiene dentro de la competición, pues obviamente creo que allí en Puente Genil le ha dado mucha de arena, ¿no? Y ahora toca disfrutar este proceso, toca disfrutar la situación en la que estamos. Y obviamente todo lo bueno que pasa en el fútbol hay que celebrarlo.
Conociendo a Álvaro Cejudo, estoy seguro que el lunes en el corrillo o en la reunión que tuvisteis en ese día de recuperación, estoy seguro que dijo algo así como que el primero que mencionara la palabra ascenso tenía 50 burpees de regalo.
No, la palabra ascenso al final la tenemos dentro de nuestra mente. Nos queda un partido y no hemos conseguido nada, porque es verdad que aunque dependemos de nosotros mismos, sabemos que tenemos que ganar sí o sí. Tenemos un rival que vaya a competir, que vaya a ganar, y obviamente pues nos lo va a poner muy complicado como nos lo está poniendo. A partir de ahí, independientemente de los resultados que haya tenido nuestro rival y demás, sé que el último resultado pues le da ilusión y le da confianza para afrontar el último encuentro contra nosotros. Y nosotros vamos a tomarnos la semana como nos lo venimos tomando, con mucha tranquilidad, mucho trabajo, preparar el partido bien, que no se escape nada de cara al domingo y bueno, obviamente a competir como venimos compitiendo y sobre todo con la tranquilidad que tenemos, que es el hecho de depender de nosotros mismos.
Claro, cuando te he dicho lo de los 50 burpees, te lo he dicho sobre todo pensando en eso, ¿no? En que estoy seguro que por la serenidad que aporta siempre Álvaro Cejudo, el mensaje que se transmite es el de calma, tranquilidad y semana normal, ¿no? ¿Cómo tú estás viviendo? Es cierto que solamente habéis entrenado el lunes, esa sesión de recuperación, pero ¿qué ambiente notas tú dentro del propio club, más allá de los jugadores o incluso Álvaro?
Bueno, creo que el club al final está muy ilusionado, ¿no? Y lo que se transmite, lo que se derrocha por todos lados es felicidad. Ya te digo, cuesta mucho, ¿no? Llevar primero como en toda la temporada como lo llamamos nosotros, creo que son 20 jornadas líderes o más o menos por el estilo, y creo que hoy en día es muy difícil hacer eso. Entonces, mucha felicidad, mucha ilusión, con esa pequeña incertidumbre, ¿no? de saber qué pasará, si somos capaces de llegar, de pasar esa línea y de conseguir el objetivo que tenemos. Pero también con la tranquilidad de que al final venimos trabajando muy bien y hay mucha confianza en ese sentido.
¿Tú cómo lo ves tú particularmente? Sois líderes con 68 puntos, Ciudad de Lucena igualados. La diferencia de goles prácticamente es insalvable. En el fútbol han pasado cosas raras, pero yo lo veo bastante insalvable con ese +5, última jornada de liga. ¿Tú cómo lo ves particularmente?
Bueno, a ver, es que hasta que no termine no te puedo decir, ya te digo. Sabemos toda el Inter Sevilla, pues viene, es verdad que está pasando por momentos complicados, ¿no? sobre todo de Navidad hacia aquí. Prácticamente en la última jornada, pues los equipos le están goleando, pero pienso que el hecho de que ellos hayan colado 4 goles en uno de los campos más complicados de la categoría, a ellos les reconforta mucho como equipo, como confianza. Y eso a la hora de afrontar el último partido, pues creo que para ellos es vital y es clave y le da ese pequeño, ¿no? De ese aire fresco, ¿no? De cara al último partido de competición. Yo es que lo estoy disfrutando mucho toda la temporada. La estoy disfrutando todo mucho en general. Estoy muy feliz. Estoy muy contento y obviamente pues al final lo que decimos, tenemos el último pasito.
Marcos, tú como jugador veterano dentro de la plantilla, ¿sería este tu primer ascenso?
No, ya ascendí en Lorca Deportiva, que de hecho, bueno, ha ascendido ahora otra vez de nuevo. Y ya ascendí hace un tiempo con ellos de tercera división a segunda división B. He jugado varias, como ya sabéis, varias periodos de ascenso, de tercera a segunda B, de segunda B a segunda división A. También, y bueno, es cierto que desde la última etapa mía que llegué desde Gibraltar aquí, creo que es la vez que más cerca estamos de poder conseguirlo, porque sí que es verdad que hemos jugado muchos playos de ascenso, pero nunca hemos estado a lo mejor a un partido de conseguirlo, ¿no?
¿Y a ti te hace ilusión especial?
A mí me hace mucha ilusión, porque darle un sentido, llevo mucho en mi vida deportiva, llevo muchos años sacrificando cosas por ser jugador de fútbol. Creo que hasta las lesiones creo que he conseguido tener un buen currículum y a partir del segundo cruzado que tuve, pues es verdad que me ha costado un poco llegar a otra vez a lo mejor al nivel de segunda B y demás. Y para mí es un poco darle sentido a ese sacrificio durante de mi vida deportiva. Entonces lo tengo en la mano, ¿no? Lo tenemos todo en la mano de allí en Puente Genil y obviamente pues vamos a lucharlo mucho para conseguirlo.
La última, Marcos, ¿tus amigos lo van a celebrar o no?
¿Mi amigo de dónde?
De Lucena.
Mi amigo de Lucena se alegran, por supuesto, porque yo ascienda, obviamente. Es verdad que yo, como ya te dije anteriormente, yo hablo con muchos y oye, ellos son de Lucena y quieren que ascienda, pero mis amigos al final quieren que ascendamos los dos. Yo quiero que el tío de Lucena ascienda, pero obviamente yo quiero ascender antes. Y ya te digo, se alegran muchísimo por mí, pero es verdad que yo, bueno, al final ese pique, esa cosa pues siempre está.
Te lo tenía que preguntar, así que si hay ascenso, bueno, pues también un par de camisetitas para ellos, que el corazón dividido al final están a 20 kilómetros. Marcos Pérez, jugador del Salir Puente Genil, a tan solo un partido de ese ascenso a Segunda Federación, gracias como siempre por pasarte por las calles de las tiendas y buena semana de trabajo y suerte en ese último partido para ascender a Segunda Federación.
Pues muchísimas gracias.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RBM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla y RBM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Las palabras de Marcos Pérez, así se vive en estos días previos en el Saler Puente Genil antes de ese gran partido, el último de la temporada regular ante el Inter Sevilla, dos hermanas. Por parte del Ciudad de Lucena, hoy vuelven al trabajo de cara a preparar ese importante choque ante el Pozo Blanco. Los lucentinos no dependen de sí mismos para ascender, lo tienen bastante difícil, pero oye, esto es fútbol. Ayer el Barcelona con 3-2 en las semifinales de la Champions, en el tiempo de descuento, acaba viendo cómo el Inter manda el partido a la prórroga y pasa a la final, así que hay ilusión en el equipo celeste. Como ya hemos comentado, el palo del domingo de no ganar por más goles fue duro, muy duro. Las caras en los jugadores en el césped tras el encuentro así lo reflejaban, pero nos cuentan que ya el lunes el ánimo era otro y se creía 100% en el milagro. Hoy nos centramos en el Pozo Blanco, vamos a analizar la situación del rival del Ciudad de Lucena en la última jornada. Un equipo que hasta hace 3 semanas peleaba por estar en los playoffs de ascenso a Segunda Federación. Sin embargo, 3 derrotas consecutivas ante Utrera, Conil y Ceuta B los ha dejado sin opciones matemáticas, con 49 puntos en séptima posición. No se juegan nada, sin embargo, en su casa, ante el Ciudad de Lucena y enrabietados por no poder estar ahí peleando por otro playoff histórico, pues nos aseguran que van a salir a dar bocados para llevarse la honra de una última victoria en su estadio. Y para saber más de cómo va a llegar el equipo del norte de Córdoba, saludamos a esta hora de la tarde a Javier Moreno, de la televisión local de Pozo Blanco. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañero. Me alegro de saludarte. Lo que has comentado es perfecto. Efectivamente, el Club Deportivo Pozo Blanco, que dejó, se quedó fuera hace 3 jornadas con esas 3 derrotas consecutivas, que no, cosa que no había sucedido durante la liga, y espera el partido del domingo para despedirse de la afición con una victoria que se le viene resistiendo y frente a un rival que, bueno, no lo vamos a engañar, ¿no? El partido tiene muchísimo morbo por el pasado, ¿no?, del entrenador y parte del cuerpo técnico de algún jugador, y lo más importante sobre todo, ¿no?, despedir la temporada con una victoria, una temporada que al principio era el objetivo mantener la categoría, pero con el paso del tiempo y cuando terminó la primera vuelta, pues ya se cambió. Una vez conseguido el primer objetivo, hay que buscar otro, y la verdad es que hemos nadado, el equipo ha nadado, nadado, nadado para al final ahogarse en la orilla.
¿Cómo están los ánimos, Javi, allí en Pozo Blanco? Porque entiendo que esa derrota ante el Utrera por 1-0, esa derrota ante el Conil por 1-2 y sobre todo esa última derrota por 4-1 ante el Ceuta B, entiendo que ha hecho mucho daño, ¿no?, al equipo de Pozo Blanco, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, anímicamente fue un palo, y sobre todo después de encajar 4 goles, un resultado abultado, pero justo. Es cierto que quizás el Club Deportivo Pozo Blanco tuvo un par de ocasiones para haber hecho algún gol más contra el balón en los palos, pero también es cierto que el equipo caballa fue muy superior y también tuvo oportunidades para que el marcador hubiera sido incluso más abultado. Eso le metes un viaje no tan largo de vuelta de la ciudad autónoma norteafricana y ya sabedores que no hay opción ninguna. Pues lo cierto es que no están en el mejor momento los jugadores, unos jugadores muy castigados en esta temporada, que al final, en el momento donde realmente hay que estar en las mejores condiciones, pues se ha visto que el equipo ha llegado muy mermado en el tema físico, con muchos jugadores con más de 3.000 minutos en sus piernas, y que eso claramente le ha pasado factura al final, y sobre todo las demasiadas facilidades en defensa que se ha tenido el equipo en esta recta final. Y también, por qué no decirlo, ¿no?, el Club Deportivo Pozo Blanco ha necesitado o necesita en varias ocasiones para hacer gol, ¿no? Ha estado muy negado con el gol en estas últimas 3 jornadas, anotando dos goles que no le han servido para sumar a ningún punto. Es cierto que ha creado alguna que otra ocasión, pero a mí quizás lo que más me ha dejado ahí con peor sabor de boca es que defensivamente ha tenido muchas dificultades, tanto a balón parado, sobre todo, ¿no?, a balón parado, esa falta de concentración que en muchas ocasiones ha denunciado el técnico de Toro, Alberto Fernández Villar, que hace dos semanas pues daba un palito interesante tras caer el pasado 1 de mayo, la jornada de jueves, 1-2 frente al Conil aquí en casa, y sin embargo, pues en la vuelta y tras la derrota frente al Ceuta, pues sacó el pecho por sus jugadores y literalmente ya sí reconoce que, bueno, que ya no da más, pero no hay para más en la plantilla, pero insisto que no lo va a tener fácil el equipo de Cobos el domingo, ¿no? Eso también te lo puedo garantizar por toda eso, ¿no?, que hemos comentado anteriormente, ese morbo que tiene ese último partido. Hemos hablado en alguna que otra ocasión con el propio Cobos que habíamos soñado, entre comillas, pues un último partido de liga donde ambos equipos pues se jugaran lo máximo, ¿no?, el ascender directamente el Ciudad de Lucena y el Club Deportivo Pozo Blanco por segundo año consecutivo, jugar playo de ascenso, pero no se va a producir ninguna de las dos circunstancias. Pero habrá partido, compañero, habrá partido.
Javi, de hecho, estoy seguro que el Pozo Blanco va a salir incluso más enrabietado posible, porque son tres derrotas consecutivas que le aleja de esa posibilidad de jugar los playoffs, y estoy seguro que van a querer despedirse con un buen sabor de boca ante su afición. Estoy viendo los números y es que en los últimos 7 partidos son 5 derrotas, una victoria y un empate. Nos lo has contado un poquito por encima, pero ¿qué es lo que ha pasado para que haya habido esta debacle en Pozo Blanco?
Pues mira, lo cierto es que la plantilla no es muy amplia, la del Club Deportivo Pozo Blanco, y siempre lo hemos hablado, incluso el entrenador ya ha acabado también por reconocerlo, ese fondo de armario, ¿no?, que se llama esa profundidad de banquillo, y que cuando llegan las lesiones, llegan las sanciones, pues el protagonismo de otros jugadores que tienen menos minutos, la verdad es que se nota bastante. O sea, hay, digamos, un pequeño salto entre los 12, 13 jugadores, a lo mejor, que pueden ser de la partida pues cada semana, a lo que son los hombres de banquillo. Entonces, cuando hay que hacer cambios, pues se notan, ¿no? Se notan que hay ese cambio, ¿no? Y eso es lo que le ha podido pasar al Club Deportivo Pozo Blanco. Tú date cuenta que, por ejemplo, cuando mejor estaba, Carlos Moreno, se lesiona y ya no ha vuelto a jugar, ¿no? Hace ya 3 meses. En el mercado de invierno se hicieron 3 fichajes. Javi Bernal, que yo creo que ha respondido, el delantero, ha hecho 6 goles. Hassan, que ha estado muy intermitente, un medio centro, y el caso de Alberto Páez, que se lesionaba en el primer partido de la segunda vuelta del campeonato allá en Puente Genil, estamos hablando del mes de enero, y que jugaba los primeros minutos el pasado 1 de mayo. 3 refuerzos que se hicieron en el mercado de invierno para dar un salto de calidad a ese banquillo, y bueno, se ha quedado ahí en tierra de nadie. Y luego, insisto, las dificultades, los problemas que ha estado teniendo en defensa el equipo pozano, se ha probado con todo Alberto Fernández, la permuta sobre todo en la posición de central, donde solo Juan Luna tenía, digamos, entre comillas, era a fijo. Por ahí hemos tenido más que un problema, el resto de los acompañantes variaban una semana sí y otra también. Lo que no variaban eran los laterales, los dos catalanes, Arnau Roca y Kilian Durán, que han hecho una buena temporada, y luego sobre todo el balón parado. Y luego otra cosa también importante, que dada la juventud del equipo, creo yo que no han sabido en algunos partidos cerrarlos, es decir, tirar un poquito de veteranía, y cuando estás ahí que y cuando hay cuando no hay que jugar pues no se juega y balones al río, ¿no? Le ha faltado quizás esa poquita experiencia de saber manejar muchos momentos del partido, que eso evidentemente lo da la veteranía. Y en este caso, este año el Club Deportivo Pozo Blanco tiene muchos jugadores jóvenes, la mayoría que son carentes de tienen carencia, ¿no?, de esas experiencias en momentos puntuales. Y de ahí quizás, creo yo, que también puede ser buena parte de culpa de que al final el Club Deportivo Pozo Blanco en la recta final también ha llegado, insisto, muy cargado de minutos, muchos jugadores en el tema físico, y se le ha escapado, ¿no?, esa posibilidad de volver a jugar los playoffs de ascenso.
Y aquí te voy a añadir yo un punto más, que yo creo que es el ganar esa Copa Rafe en agosto en una plantilla tan corta como
también,
nos has comentado.
Perfecto, sí. Lo comentábamos precisamente ayer, ¿no?, cuando
sí.
Hablábamos, efectivamente, ¿no? Yo le pregunté en su día al técnico Alberto Fernández Villar, cuando la Copa, le pregunté que eso, ¿no?, si creía que le podía haber pasado factura, le podía pasar factura en condicional, y él entendía que no, pero incluso el pasado lunes, ya cuando hicimos la entrevista por partido, pues ya también reconoció que posiblemente esa Copa Federación le hubiera pasado factura al Club Deportivo Pozo Blanco, como le pasó, no sé, ni más lejos, el año pasado, ¿no? Que eso sí lo comentó públicamente en varias ocasiones nuestro paisano Juanmi Puente Nueva. Y es que no es lo mismo, no es planificar una pretemporada, pues te cambia mucho si al final te metes de lleno en la Copa, y era la primera vez en la historia que la jugaba, y bueno, la primera vez también que la consiguió el Club Deportivo Pozo Blanco, y yo creo que eso lo ha pasado factura. Lo digo por, lo comentaba anteriormente, ¿no?, por ahí seis jugadores, cinco o seis jugadores que pasan de los 3,000 y pico minutos, que esos son muchos minutos en una categoría que no es profesional.
Es una auténtica barbaridad y, bueno, las cosas no pasan de casualidad. Así que esa es la situación en Pozo Blanco, y así está el equipo que se va a enfrentar al Ciudad de Lucena en esa última jornada de Liga, que puede ser clave para decidir qué equipo pues es el campeón en el grupo 10 de Tercera Federación. Javier Moreno, de la televisión local de Pozo Blanco, mil gracias como siempre por darnos tu opinión. Te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, compañero. Aquí estamos a vuestra disposición y mucha suerte, compañero, que es muy bonito eso lo de UEFA de ascenso, y a ver si hacen.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Vamos con el polideportivo, hoy centrados en bádminton y en Montilla, porque en las últimas dos semanas la ciudad del sur de Córdoba ha sido protagonista a nivel nacional y a nivel autonómico en este deporte. Primero, dos semanas atrás, como hemos comentado, entre el 25 y el 27 de abril, Montilla cogió un máster de categoría nacional, tanto en N1 como en N4, donde ya de por sí brillaron los dos clubes más potentes de nuestra región. El Club Volante Rute, con una plata en individual femenino y un bronce en dobles femeninos, y el bádminton Rute, con un oro en individual masculino y el otro bronce, pues también en dobles femeninos, en esa pareja conformada por Sara Arenas y Blanca Porras. Sin embargo, no contentos con un torneo nacional, Montilla volvió a coger otro torneo de renombre este fin de semana pasado, concretamente el Campeonato de Andalucía sub-15 y sub-19, en donde de nuevo ambos clubes ruteños volvieron a brillar, en total con 4 medallas para el bádminton Rute y 5 para el Club Volante Rute. Espectacular, enhorabuena a ambas entidades, y sobre todo también felicitaciones para el bádminton Montilla, que en dos semanas ha organizado con éxito dos torneos de una magnitud impresionante. Y por ello damos paso ya a Blas Casado, que es el presidente del Club de Montilla. Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bien, recuperando de la agujeta que supone dos campeonatos seguidos, pero bueno, con la satisfacción de haberlo llevado a cabo y bueno, la gente se va muy contento, que al final de lo que se trata, ¿no? Que disfruten, disfrutemos todos de un buen badminton.
Entiendo que las dos semanas muy intensas, como has comentado, pero que salió todo muy bien, ¿no?
Sí, sí, la verdad que bueno, ya partimos de una experiencia abultada y bueno, siempre tienes el gusanillo de que salga bien, pero la verdad que vas con mucha tranquilidad, ya todo lo del club somos, digamos, estamos preparados para montar grandes eventos, poquito a poco se van incorporando los niños al club, echan a mano, digamos que lo hacemos con mucho cariño y bueno, eso se demuestra y al final, bueno, pues todo sale bien y todo se soluciona.
Ahora, ya todo lo pasado, sabemos que ha salido muy bien, pero también la pregunta obligada a Blas, ¿cuánto trabajo hay detrás para que en dos semanas se organicen dos torneos de esta magnitud, uno a nivel nacional, otro a nivel andaluz, y que salga todo tan bien?
Sí, digamos que aquí aunamos mucho esfuerzo desde las instituciones, tanto Junta Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Montilla, que evidentemente en estos deportes minoritarios son el gran empujón que lo siente y lo sentimos, pues la verdad que tenemos muy buena relación y la verdad que bueno, lo siente el apoyo y necesario, ¿no? Pues a partir de ahí, pues todo, ¿no? Desde todo el personal de pabellón, toda la gente del club, incluso los clubes, digamos, amigos o compañeros, que la verdad que aquí en este deporte todos somos una familia y la verdad que encuentra apoyo en muchos sitios y la verdad que se agradece, aparte un gran trabajo y duro, pero bueno, ya te digo, los resultados y la satisfacción de ver a esos niños pues salir con su medalla o simplemente haber participado en un campeonato nacional o un autonómico, bueno, ya compensa cualquier esfuerzo.
Pues Montilla ha sido protagonista estas dos semanas y con nosotros está Blas porque vamos a repasar esos dos torneos en donde además hay que decir que también el Sur de Córdoba fue protagonista porque el Club de Bádminton Montilla aportó raquetas a ambas competiciones y también desde luego desde Rute, desde ya sabéis, el Bádminton Rute y el Club Volante Rute con esos niños y niñas que participan a nivel nacional. Blas, lo primero, ese campeonato nacional, ese máster nacional, cuéntanos cómo se desarrolló y cómo estuvieron las nuestras del Sur de Córdoba.
Sí, digamos que bueno, estamos hablando de unos niveles en los que todos o prácticamente todos los participantes pues pertenecen a saltos de alto rendimiento de todas las comunidades, ¿no? Entonces estamos hablando de un nivel altísimo de entrenamiento, de recursos. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí está Rute, ahí estamos nosotros, ya, luchando por los recursos que tenemos y bueno, y la verdad que muy contento porque ves niños que, digamos, son casi familia tuya y bueno, lo ves disputando tanto encuentros, incluso consiguiendo medallas. Me alegra muchísimo de que el buen trabajo que se hace en Córdoba, bueno, pues tampoco vamos consiguiendo resultados, que también es un poco el escaparate del trabajo, ¿no?
Y también la semana anterior, la última, en que se ha disputado ese campeonato de Andalucía en categoría sub-15 y sub-19, entiendo que muchísima gente, ¿no?, se desplazó a Rute, a Montilla y fue la protagonista del bádminton, y eso también es bueno en cierta forma para la ciudad, para el turismo, porque entiendo que muchísimas raquetas con sus padres correspondientes pues estuvieron allí en Montilla, ¿no?
Sí, sí, mira, te hablo de números porque al final en el máster tuvimos 117 participantes, con lo cual eso, súmale técnico, súmale familia, estamos hablando de 230 personas pernoctando 2-3 días en Montilla o incluso alrededor, porque llegamos que las plazas hoteleras cubrimos en Montilla y ya pues evidentemente tiramos de los pueblos alrededor, con lo cual eso, y al siguiente fin de semana contamos con 132 participantes, sumándole técnicos, sumándole familia, digamos que movemos mucho y la verdad que en estos dos fines de semana te gusta mucho pasear por las calles de Montilla y ver raqueteros de bádminton. Entonces la gente también identifica mucho en competición. Entonces, bueno, gusta, ¿no? Digamos que dentro de todo el esfuerzo hay muchos momentos de satisfacción en los que la gente te va preguntando, va viendo gente de miles de sitios de toda España, tanto Galicia, en Cataluña. Eso gusta, ¿no? Digamos que también un poco un empujón económico a la zona, ¿no?
Y además, también preguntarte, Blas, porque siempre tenéis estas dos semanas más o menos al año. Ahora, ¿cuáles son los siguientes retos de este Club Bádminton Montilla, que ya habéis visto, es una potencia a nivel andaluz y a nivel nacional?
Sí, digamos que ya un poco estamos finiquitando el año, ¿no? Digamos, ya pararemos ahora prácticamente hasta septiembre, que comenzarán los campeonatos de España, y digamos un poco ya pasar a estas grandes citas, un poco ya diluimos un poco el calendario y bueno, y descansamos un poco y preparando ya también por el año que viene. En la última jornada, pues evidentemente hacemos resumen tanto las instituciones, federación como nosotros, y bueno, la verdad es que casi tenemos la confirmación de que el año que viene volveremos a celebrar estas dos citas, bueno, y lo que me contento pues de digamos te demuestra que las cosas se han hecho bien y bueno y que la gente sigue contenta.
Y que desde luego se trabaja muy bien en Montilla y eso pues lo sabe todo el mundo dentro del mundo del bádminton. Blas Casado, que es el presidente del club, gracias por estar con nosotros, por contarnos y nada, a descansar el año que viene, pues más y mejor.
Muchísimas gracias por esa palabra. Bueno, ya sé, aquí estamos para organizar cosas y disfrutar de este deporte no tan pequeño ya, digamos, conocido por cada vez más gente y bueno, poquito a poco iremos haciéndolo grande.
Blas, un abrazo.
Otro abrazo.
Más Planet Lucena Telecom. Especialistas en informática y dispositivos electrónicos, repuestos y consumibles de todas las marcas. Vuela con nosotros con fibra y móvil a precios increíbles. Visítanos en Ronda de San Francisco 46. Cuéntanos tu problema y te daremos una solución personalizada. Más Planet Lucena Telecom. Especialistas en informática.
Andalucía Centro Deportes.
Y de Montilla precisamente a Rute, porque si en la localidad vinícola el bádminton ha sido protagonista, en la ruteña lo ha sido la bicicleta BTT, con la celebración del cuarto Rally Villa de Rute de ciclismo, una prueba perteneciente al circuito de Diputación y puntuable para la Copa de Andalucía, en donde además se dieron cita más de 350 ciclistas. Hay que recordar que el evento estaba previsto para el 23 de marzo, pero que tuvo que ser aplazado por el fuerte temporal que hubo esas semanas en toda España. El fin de semana pasado, más concretamente el 3 de mayo, se pudo disputar y fue todo un éxito gracias a la organización de la Peña Rajamanta de Rute. Así que escuchamos ya a su presidenta, Carmen María García. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
Bueno, entiendo que éxito total en esta prueba, que a pesar de que se tuvo que retrasar ese 23 de marzo, bueno, pues al final ha salido todo bien y final feliz, ¿no?
Sí, ha salido súper bien. Todos los participantes le ha gustado no solo mucho el recorrido, sino también la organización. Y el retrasar la prueba al final ha sido un beneficio para nosotros porque ha habido bastante más participantes debido al buen tiempo.
Pues mira, eso es una noticia muy positiva. Entiendo también que en ese momento de aplazarlo el 23 de marzo os supuso un fastidio por todo el trabajo que había detrás, pero que oye, ver que ha salido tan bien, pues bueno, que también es un refuerzo positivo y a veces eso también es necesario para continuar organizando este tipo de eventos, ¿no?
Sí, pues ha tenido su recompensa, aunque ya como tú bien has dicho, teníamos prácticamente hasta extintado todo el recorrido en la fecha prevista, pero ha merecido la pena el aplazarlo.
Carmen, cuéntame cómo fue ese día. 350 ciclistas no son pocos, ¿eh? Encima en una localidad como Rute, una localidad chiquitita, entiendo que mucho ambiente de ciclismo. ¿Cómo fueron las sensaciones? Cuéntamelas.
Sí, pues muchísima gente de todas las provincias de Andalucía, porque al ser puntuales para la Copa y no solo ser una prueba perteneciente al circuito provincial de Córdoba, pues claro, ha hecho que venga gente de toda Andalucía. El circuito se componía de tres partes. Había un circuito para promesa y principiantes de 1,1 km. Había otro circuito para alevín infantil de 1,75 y luego el circuito ya de cadeta máster, que diríamos que era la prueba reina, de 4,250 km. Entonces, pues los participantes, te puedo asegurar que participaron al 100%. Allí había un espectáculo porque vinieron corredores no solo de todos lugares, sino corredores, muy buenos corredores. Entonces fue un espectáculo verlos montados en la bicicleta.
Y además entiendo también que por parte de Rute también muchos participantes y eso también es muy positivo para seguir fomentando este deporte dentro de la localidad, ¿no?
Sí, participaron este año, han participado bastantes más locales que el año anterior. Y en la categoría femenina siempre me gusta destacarlo. Del año pasado que participó una femenina, este año han participado tres. Así que estamos súper agradecidos al Ayuntamiento de Rute por colaborar siempre con nosotros y apoyarnos en todos los eventos que organizamos, a la Federación, a Diputación y, por supuesto, a todos los colaboradores y voluntarios que nos echan una mano para hacer esto posible. Porque montar estos circuitos, tres circuitos diferentes, esto no es el día de antes, esto lleva una preparación continua de muchas semanas. y el poder contar con voluntarios es mucho de agradecer.
La verdad es que se vuelca Rute entera con este circuito, con este Rally Villa de Rute, y oye, que tan importante para seguir fomentando esta afición dentro de los vecinos y de las vecinas de la localidad. Carmen, también la última para preguntarte, ¿cómo de importante es toda esta actividad que hace la Peña Rajamanta dentro de Rute y que estoy seguro os permite seguir creciendo como entidad, como club y también, pues bueno, dentro de la propia localidad, porque estoy seguro que cada vez más hay más afición? Tú lo has dicho, ¿no? El año pasado fue solamente una fémina, este año tres. Habla muy bien también esto de la Peña Rajamanta, ¿no?
Pues el organizar también, que el año pasado, en colaboración con el ayuntamiento, creamos la escuela deportiva que ya os comenté el año anterior, pues ha hecho también que surja mucho el BTT en Rute, desde las edades más pequeñas. Y este año en concreto también, aparte de las féminas, también quería comentarte que tenemos también a varios promesas pequeñitos que han participado también. Entonces, pues creo que estamos intentando entre todos hacer todo lo posible porque el BTT surja desde la edad de más pequeña hasta los más grandes.
Y que sea protagonista en Rute, que al final es lo más importante. Carmen María García, que es la presidenta de este club, de esta peña ciclista Rajamanta, oye, te doy la enhorabuena porque pedazo de competición organizasteis y estoy segura además que no es la última que tenéis por delante, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Pues ahora mira, ahora después, el mes que viene, ya estamos organizando la Naturcore. Este año vamos a hacer una nocturna. Va a ser novedoso porque vamos a romper un poquito con todo lo que hacíamos años anteriores y la Naturcore va a ser una marcha nocturna que se celebrará el día 28 de junio. Ya desde aquí animo a todos los ciclistas de los alrededores y en concreto a los de Rute también, por supuesto, a que se vayan haciendo un huequecito en su calendario para venir a Rute el 28 de junio.
Pues también me hago yo el huequecito en el calendario para poder contarlo y darle difusión a este super evento, que ya sabéis que todo lo que organiza la Peña Rajamanta pues es un éxito.
Pues muchísimas gracias, porque quería darte también las gracias a ti por eso, porque siempre está ahí difundiendo y dando publicidad de nuestro evento deportivo.
Y no es para menos, Carmen María, te mando un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros aquí en Andalucía Centro Deportes.
Muchas gracias.
Nos marchamos, ponemos el punto final a este Andalucía Centro Deportes este miércoles 7 de mayo. Gracias por estar con nosotros. Si hoy hemos escuchado a Marcos Pérez, jugador del Saer Puente Genil, pues mañana tendremos a jugador del Ciudad de Lucena. Así que muy atentos al programa de mañana, que también va a ser muy especial. Mientras tanto, ya saben, sean buenos y disfruten de la tarde del miércoles. Adiós.